En Somos Nosotros seguimos compartiendo la música con Javier Rodríguez. La pregunta viene, cae de cuajo, digo, entonces ¿te sentís más cómodo en lugares pequeños, mini recitales, lugares donde haya más intimidad?
Mirá, yo acá también he hecho recitales y conciertos en teatros y mi forma de manejarme con el público es exactamente la misma. En un festival o en un concierto para 30 o en un teatro para 500 o 1000 o 800. Digamos, para mí el protagonismo pasa por la música y por tratar de hacer lucir la poesía, la melodía y a mis colegas músicos. Pasa por ahí, no pasa por el show. El show está bueno y a mí me encanta ver los shows, pero en el repertorio que yo abordo, no, para mí, desde mi punto de vista, no da para estar arengando permanentemente a la gente. A mí me encanta que la gente escuche, porque el objetivo es que escuche la música. Yo simplemente soy una herramienta de comunicación entre el autor y el público. Y eso es lo que para mí tiene que tener importancia primordial.
Vamos a ir un poquito para atrás y nos vamos a ir a los comienzos de la carrera de Javier Rodríguez. Primero, ¿siempre supiste que el canto y que la música iba a ser tu modo de vida? ¿Y cuándo salió esa decisión?
Mira, yo tuve formación de musical de niño, formación musical académica, digamos, desde niño, con teoría, música, solfeo, escribir pentagramas y todo eso, pero a la par, muy sabiamente, mi profesora, que era una concertista, yo vivía en Jujuy en esa época, era una concertista porteña, y muy sabiamente, desde la segunda clase me empezó a dar canciones para que cantara, además de lo técnico. Y yo nunca más dejé de cantar en general, salvo cuando me cambió la voz en la adolescencia. Luego, terminando la secundaria, me lo planteé en el sentido de, desde niño yo quería ser médico. Ajá. Siempre lo tuve claro,
fíjate. ¿Estudiaste medicina?
Yo estudié medicina. Quería ser médico y, bueno, cuando me llegó el momento lo pensé, el pensamiento de adolescente, de esa época, digo, si sigo la profesión de guitarra no puedo tener como hobby la medicina, pero si sigo la medicina puedo tener como hobby la música, la guitarra. Es lo que me acuerdo en este momento. Entonces decidí hacer la carrera de medicina después del servicio militar obligatorio. Y me metí, estudié, me preparé, ingresé y me gustaba mucho hasta que en un momento dejé la facultad de medicina, estudié en el Cuyo, casi 5 años, y dejé. Pero no dejé por la música, dejé porque no estaba cómodo, la verdad que ya la estaba padeciendo en la facultad, sobre todo mi salud. Y empecé a trabajar de otra cosa. Y luego retomé mi relación con la música, perdón, me estaba olvidando un detalle, mi relación con la música vocal empezó en el 85 cuando yo entré al coro de regatas que dirigía Damián Sánchez. Y ahí se me abrió la cabeza para una cuestión musical que yo nunca había vivido. Luego canté en un grupo vocal, que era Canto Cuyo, y me metí a la Facultad de Medicina. Cuando dejé la facultad, yo durante la facultad no había prácticamente abandonado esa actividad musical de guitarrear y todo eso. Y me puse a laburar otra cosa. Y en el medio me retomé la actividad, en un trabajo administrativo que hacía, me empecé a relacionar como guitarrista de la Unión Cantora de Mendoza, volví a la actividad coral. Y muchos amigos, me acuerdo en su momento el Pepe Sánchez, me dice, vos tendrías que cantar solo. Y recién en el año 91, Alejandro, hice mi primer recital como para probar. Año 91, yo dejé la facultad en el 88. En el 91 hice un recital en Ulises Pub, y después en otro, ahí empecé a cobrar mis primeros pesitos. Ese año 91 trabajé muchísimo como solista y a la par creamos un coro con Damián Sánchez que se llamaba Coral de las Arenas.
Sí, claro.
Y me hice cargo de como director adjunto, jefe de cuerda, bla, bla, bla. Yo en realidad armé el coro acá, también vivía en Buenos Aires ya hacían 3 años. Entonces, al año siguiente, 92, decidí dedicarme a esto.
¿Qué papel la tenía? Veo, perdón, pero veo que ha tenido un papel importantísimo en tu carrera la música coral, a la que seguís abrazándola ahora como director de coros, como seguís parte de la actividad, ¿es así?
Es así, y plenamente activo, descubriendo cosas en el sentido que yo no hace mucho, harán hace 3 años, empecé a hacer mis primeros arreglos corales y me gusta, me entusiasma, suenan. Y bueno, así que es una herramienta más para la creatividad y para el ejercicio de la profesión. Sí, la verdad que me gusta mucho.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa de mi comadre Paulina que vive en la vereda? No piense lo que me cobra porque el chino anda con plata. Anda el carro culatero por Carcarminos y Gamas. Se me cae el pago en mi vida y San Pedro me para.
Y yo que veo el lustre amigazo que en Alitas no le falta.
¿Cuál es el papel de la música popular, si es que se puede definir un concepto de música popular hoy, y cómo está jugando ese concepto de música popular?
Bueno, las formas de hacer música popular van cambiando como la tecnología que hoy en día brinda muchas herramientas a aquellos que se animan a cantar sus canciones y que pueden grabar y eso va creando disparadores para la creatividad, valga la redundancia. Las temáticas son variopintas y los géneros musicales dentro de lo popular son variopintos. Y te puedo decir desde el trap, desde el hip hop, tomado de las canciones urbanas, hasta la canción de autor o cantautor que nosotros conocemos de nuestra generación y las bandas de rock. Está la temática contestataria o aquel que, digo, contestataria por decirlo de alguna manera, el que está denunciando cosas que pasan y que no están bien, o aquel que simplemente le gusta una determinada tipo de lírica o poesía que también se lleva a la instrumentación, desde usar una guitarra a usar las computadoras, algo virtual, analógico.
O sea que el concepto de música popular pasa por digamos, lo que es masivo, en el buen sentido de la palabra, digo esto de masivo, ¿no? O lo que se escucha.
Mirá, lo que pasa es que a veces vos podés hacer una canción, sí, estoy hablando de la gente que se dedica a esto, ¿no? De la profesión. Podés hacer una canción que con el conocimiento de cómo se arma una canción, y puede que no resulte conocida o puede resultar una maravilla artística. Eso es lo que tiene la música folclórica, la música popular, que vos largás algo al aire y la gente lo puede tomar y la hace propia. Y empieza una difusión, que puede ser el boca a boca, que sería lo ideal, o la difusión a través de aquel que conoce los canales de comunicación, a través de las redes sociales hoy, o de las de las radios, las FM, las AM, etcétera. La música popular va a estar siempre y va a ir mutando de acuerdo a las coyunturas. Van a estar aquellos que les gusta más lo folclórico y se animen a investigar sobre eso y luego le dan su impronta. Y con el paso de los años, pasará a ser algo netamente folclórico. Quizás una samba azul del Tito Francia en los 60 hubiese sido algo impensado en los años 30.
Claro.
Por la forma en que encaró en la armonía o la lírica que se impuso a partir de la formalidad del nuevo cancionero cuyano. Han ido variando con los años. Vaya a saber que acá, a 20 años, quizás un tema de Seba Garay sea un himno, por decirte un ejemplo de un autor nuevo.
Dame una leve canción, un trozo de pan, la lucha de cada día que vivir en esta vida es imposible para mí. Dame las uvas y el sol, la bella emoción de amar bajo las estrellas, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame una nueva ilusión, la luz de un volcán, la rueca de la esperanza, que esta tierra sea posible por sus viejas cicatrices, por sus tristes mutilados, los que han muerto despojados, los que nombro enamorados, los que lloro derrumbados, los que canto desangrados, los que van siempre a mi lado con sus sueños desvelados, los que han dado su costado para los desamparados, victoriosos, torturados, pero nunca derrotados. El futuro está en mis manos y en mi amor apasionado. El futuro está en mis manos y en tu amor. Los que han dado su costado para desamparados, victoriosos, torturados, pero nunca derrotados. El futuro está en mis manos y en mi amor apasionado.
Evidentemente juega un papel fundamental, digamos, el compromiso de la difusión, el compromiso de políticas culturales para que esto suceda, ¿no? Digo, porque por ahí tenemos la experiencia, vos la has vivido también como yo, porque somos más o menos contemporáneos, de un proyecto de música o de país que después cayó por la desafinada gestión cultural del neoliberalismo y las políticas culturales de la dictadura, y recién ahora se empieza a remontar, ¿no?
Empieza a remontar, pero también empiezan a cambiar las cosas. Fíjate que los músicos, lo que te decía el ejemplo de la canción, puedo hacer una obra maravillosa, pero si no tengo dónde tocarla para difundirla, ya llámese un espacio para 30, un espacio para 300, 3.000, o un estadio de 30.000, o una radio, ahora, ¿cuál es el medio de comunicación? Y las redes.
Claro.
Pero también tenés que ayornarte con las plataformas digitales, que puede suceder que sea un temazo, que esté en alguna de las plataformas más conocidas y que con los clics vos percibas una moneda de pago, porque aún los famosos que tienen millones de clics no están percibiendo los ingresos que antes por la venta de los discos los hacías o por la venta de tus recitales. Ahora no se están vendiendo discos porque hace rato que no se están vendiendo discos por la aparición entre comillas, agresiva de YouTube o de Spotify, porque claro, obviamente ahí tenés una posibilidad de que millones te escuchen, pero no recibís nada a cambio, o muy poco. Entonces estamos en esa disyuntiva. Uh-huh. Ahora, porque no hay recitales, no se venden discos. Antes, cuando había cierta economía, se vendían un poco de discos. Ya a partir de hace 2 años para acá ya prácticamente no se vende, tenés que hacer la venta digital.
Claro.
Si bien para los melómanos está bueno, yo soy un melómano, me gusta tener el disco en la mano, ahora volvió el formato vinilo, carísimo, carísimo acá y en cualquier lugar del mundo. Entonces se complica por ese lado la difusión, pero no hay que bajar los brazos, o sea, que sea complicado no significa que sea imposible, ¿no?
Javi, ¿cuál es el presente hoy en pandemia? ¿Componiendo, trabajando activamente con la actividad coral? ¿Qué más hay?
Mirá, estoy con todo eso. A ver, la pandemia me ha agarrado con un disco mío a medio grabar. Me ha agarrado con la demanda de horas de trabajo con la actividad coral, porque no existía la actividad presencial. Tenemos que hacerlo todo virtual y toma mucho más tiempo, inclusive hasta aprender a editar videos, y vamos mejorando. Por suerte me gusta, porque si no sería un parto, porque he estado los primeros meses, te digo, de marzo, abril y mayo y junio, inclusive un ritmo de trabajo de 14, 15 horas diarias, y no te exagero.
No te exagero.
Y en el medio también, grabando, haciendo colaboraciones con desafío propio de componer nuevas canciones con otros temas míos o con otros letristas. Así que más hacer los arreglos corales. Bueno, estoy bastante ocupado, por suerte, que está bueno. Yo lo disfruto mucho. La única diferencia es que no entra plata, pero bueno.
Un pequeño detalle nomás.
Un pequeño detalle. Pero no importa. Yo no me quiero preocupar más de lo que de mí dependa. Estoy dando clases, por supuesto, me estaba olvidando algo muy importante. Tengo alumnas de guitarra y de canto que se frenaron con la cuestión del aislamiento social y que ahora, como está permitido, de manera individual y con los recaudos sanitarios, algunos se están animando. Uh-huh. Así que bueno, acá se me está yendo, estoy haciendo esta inversión para mi salud mental y mi salud profesional, y bueno, contento de alguna manera. Yo hace mucho tiempo que me había alejado por una cuestión coyuntural de las tecnologías, no porque no me guste, sino que estaba haciendo otras cosas y estoy muy contento de haber retomado la la grabación de canciones y las mezclas, etcétera.
Javi, gracias. Gracias por este ratito. Bueno, ha sido un verdadero placer.
Yo agradecido, Alejandro, y me encanta que estés haciendo lo que estás haciendo, convocando a artistas y personalidades de la cultura y otras más para enriquecer el éter con nuestras opiniones, con nuestras vivencias y tratar de hacer de esto un mundo un poco mejor.
Es nuestro trabajo estar entre todos tratando de salir adelante de esto y poniéndole la mejor onda a todo, ¿no? Porque si no, solos no nos salvamos.
No, solos no sirve.
Gracias, Javi.
Te agradezco infinitamente.
Y esto fue todo por hoy. Gracias a Javier Rodríguez por permitirnos estar un rato conversando con él y contándonos sus cosas y sus proyectos a futuro. Gracias a ustedes por estar compartiendo este programa. Y gracias a Radio Nacional por el espacio y por ponernos en el aire. Nos encontramos en cualquier momento en esto que es Somos Nosotros.
Señoras.